Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast. Un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino.
Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, su podcast. Nos da mucho gusto a mí y al buen Cristo tenerlos pues por acá en un episodio más. Siempre es un gusto recibirlos. Quienes no han escuchado algún episodio, pues bienvenidos por primera vez. Quienes ya los han venido escuchando, pues también son bienvenidos y esperamos que pues que hayan sido de utilidad los episodios anteriores, que estos sean también, pues eso, muy útiles, ¿no? Entonces, pues aquí está conmigo como cada domingo para nosotros y cualquier otro día que lo estés escuchando para ti, pues acompañándome el buen Cristo, ¿no? Por acá.
¿Qué tal, Bernardo? Pues bueno, creo que, como bien dices, ya se está convirtiendo nuestros domingos, ¿no? En esta, bueno, en lo personal, como que estar esperando la hora que vamos a grabar para pues, y ponernos de acuerdo de qué vamos a hablar y como que de cierta manera está esta emoción, ¿no? De ver qué podemos compartir, de qué podemos hablar.
Sí, y el día de hoy lo que queremos hacer es hablar un poquito de lo que es la castidad en sí, ¿no? O sea, creo que vale muchísimo la pena por obvias razones, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, la primera vez que escuché de la castidad en sí fue como a los 18 años, ¿no? O sea, pasé toda una vida sin saber lo que era la castidad, ni siquiera haber escuchado el término, ¿eh? O sea, la primera vez que lo escuché, no, yo creo que fue a los 17 años, y yo no supe propiamente qué era hasta los 19, ¿no? O sea, sí me tomó como que un buen tiempo de vida. Y entonces a los 19, cuando entiendo qué es realmente la castidad y lo que implica y demás, fue como un, o sea, por fin me hizo clic, pues, y dije, sí, o sea, eso es lo que yo quiero, ¿no? O sea, eso es lo que yo busco y eso es lo que he estado como anhelando de alguna manera. Entonces creo que vale la pena hablar de eso el día de hoy, como para quienes no han escuchado el término o quienes sí, pero pues quieren saber más, pues eso es lo que queremos hablar hoy, ¿no?
Sí, y sobre todo porque, bueno, comparto esta parte contigo, ¿no? De no haber comprendido, y no es como que lo comprenda del todo ahorita en la actualidad, ¿no? Que ya sepa vivirla al 100%, ¿no? Como todos los días es un descubrimiento personal y descubrimiento del amor auténtico, del amor verdadero. Sin embargo, pues se presentó también esto que tú comentas, ¿no? De haber escuchado, porque bueno, yo a mis 15 años entré a un seminario, ¿no? Entonces, pues había escuchado acerca de que, pues, de que se vivía, etcétera, pero nunca tuve como que este acercamiento a la esencia, ¿no? De la castidad, o de qué es, o de qué no es, o cómo se vive en la práctica, o sea, qué requiere, qué implica, ¿no? Qué consecuencias tiene, quizás, ¿no? Entonces, como que nunca tuve esta parte, ¿no? Y es hasta muchos años después que comienzo a entender un poco mejor y a enamorarme y a buscar, ¿no? La vivencia de este amor auténtico a través de esto, de lo que es la castidad verdadera.
Claro. Creo que para empezar vale mucho la pena como ir desmenuzando qué no es la castidad, ¿no? Primero, porque hay como muchos mitos alrededor de ella, de lo que muchas personas creen que es o han escuchado que es. Entonces creo que vale la pena como quitar un poquito eso y entonces sí entrar a hablar de qué sí es la castidad, ¿no? Y algo que yo he escuchado muchísimo, por lo menos en ambientes un poquito más anticristianos, ¿no? Es este punto de que pues, la castidad es represión. O sea, de lo que tú quieras, del impulso sexual, del deseo sexual, de la persona en sí, o sea, así como que completa, como que es represión, ¿no? Y pues definitivamente yo considero que no, ¿no? O sea, si volteas, porque por lo general el argumento es los sacerdotes son quienes viven la castidad, ¿no? Ya llegaremos, ajá, a ese punto, pero siempre sí es como de, a ver, entonces ellos son reprimidos por la iglesia, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces, pues, digo, si eso fuera así, ningún sacerdote en absoluto podría ser feliz, ¿no? Viviendo la castidad en su estilo de vida. Y ya llegamos a ese punto también de desmenuzar un poquito mejor para quién es la castidad. Pero, pues, absolutamente todos tendrían que ser así, ¿no? Reprimidos y así como que frustrados y demás. Y la realidad es que no, definitivamente no, ¿no? Y por otro lado, el yo decir, a ver, es que yo vivo o trato de ser lo más coherente que pueda con vivir la castidad y yo no me siento reprimido, ¿no? Al contrario, he aprendido a expresar mi amor de formas, pues incluso más profundas, ¿no? Y más, acordes a mi dignidad, digámoslo así, ¿no?
Sí, o sea, creo que se nos ha metido esa idea o nos han enseñado, ¿no? Y ahorita se me viene mucho a la mente una frase de Christopher West, ¿no? Que dice que es bien necesario que en la iglesia comencemos a hablar de la sexualidad, porque si no, otras personas lo van a hacer de la manera equivocada, ¿no? Es decir, nos van a hablar de la sexualidad de la manera en la que no es, ¿no? Entonces, es justamente esto, esta necesidad de hablar de la castidad. Ahorita vamos a hablar no más bien de qué sí es, ¿no? Pero viene a ser como que todo esto que nos va entrenando para el amor auténtico. Entonces, en esto mismo de la represión, ¿no? Creemos en ocasiones y en esta misma lucha podemos caer en ese aspecto de que en el esfuerzo o en el entrenamiento de vivir el amor auténtico en nuestro noviazgo, en nuestra soltería, etcétera, se presentan pues diversas situaciones, ¿no? Quizás en la adolescencia como que esta parte de la pornografía, ¿no? Y cuando somos parte de una familia pues católica, creemos que la vivencia de la castidad va a ser privarme absolutamente de eso, ¿no? Privar no solamente de la pornografía, sino privarnos de todo lo que engloba la sexualidad, ¿no?
Claro.
De todo lo que es la sexualidad, todo lo que habla de sexualidad, todo lo que habla de amor, ¿no? Porque como empieza como que esta lucha interna. Entonces, creo que es bien importante que hagamos esto, esta anotación de que la castidad no es represión, porque entonces tendríamos que echar a la basura todo lo que hablamos en los episodios pasados, ¿no?
Claro.
Toda esta parte de los deseos. Entonces, si no aclaramos que la castidad no es vivir todo eso que ya hemos hablado en plenitud, pues entonces pierde totalmente el sentido, ¿no?
Claro, y digo, por otro lado, yo iniciaba mi punto como diciendo, a ver, hay gente que de alguna manera no conoce lo que es la castidad por X o por Y, no vamos a hablar de si por maldad o por... No, simplemente no saben lo que es, ¿no? Y creen que es esto, como reprimir, uh-huh, como una connotación negativa. Pero habrá gente también que, tratando de vivir la castidad, lo viva como, a ver, es que me tengo que reprimir, o sea, tengo que reprimir mis deseos porque es la única manera en la que yo pueda abstenerme, ¿no? De ver pornografía, de masturbarme, de, no sé, lo que sea, ¿no? De tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, etcétera. Y entonces se vuelve una carga tremenda, ¿no? Y te comparto esto, o sea, a mí me costó mucho entender que la castidad no era, o sea, vivir reprimido y vivir así como aguantándome y esforzando y poniendo toda mi energía en no caer. Y fue hasta que fui, de alguna manera, iniciando mi propio proceso de sanación y mi descubrimiento de lo que la castidad era y de la teología del cuerpo, que yo dije, claro, o sea, no, la castidad no es fácil, pero tampoco es una eterna represión de mis sentidos, ¿no? Y de mis deseos, sino es, digo, lo hablábamos en el episodio anterior, aprender cómo a canalizar, muy diferente de reprimir. Obviamente implica, digo, ya llegaremos un poquito más a eso, ¿no? Pero dependiendo del estilo de vida, pues vivir la castidad cada quien como le corresponde en ese momento. Obviamente, como soltero, a mí me toca abstención, no sé si la palabra existe, pero abstenerme, ¿no? De acto sexual, del tema de la masturbación, pornografía, que también le tocan estos últimos dos puntos a las demás personas, pero no desde la represión, sino desde la concepción apropiada de que, a ver, mi sexualidad no es mala, mi sexualidad no es sucia, etcétera, ¿no? Y creo que esto lleva un poquito al siguiente punto, que es el tema de rechazar el cuerpo, ¿no? Como, no, es que todo lo que está relacionado con el sexo, todo lo que está relacionado con la sexualidad está mal, ¿no? Y entonces hay que evitarlo.
Sí, claro. O sea, y decías, ¿no? Que no implica que la castidad sea, que todo esté mal, ¿no? Que haya que rechazar, sino todo lo contrario, que es nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestros deseos son tan buenos que hay que custodiarlos, ¿no?
Claro.
Hay que y encauzarlos y llevarlos a su plenitud de la mejor manera posible. Entonces, en este rechazo del cuerpo, que en ocasiones creemos que es de lo que se trata, o que en algunas ocasiones también nos hemos creído que es esta parte, ¿no? De rechazar todo lo que tenga que ver con la sexualidad, y lo mencioné, ¿no? Como que rechazar la pornografía porque así tiene que ser, ¿no?
Claro.
Sino que es más bien reconocer que la pornografía no nos está enseñando lo que es en realidad el amor, o no nos
está enseñando. Claro, y nos daña.
Exacto, y no nos enseña lo que es verdaderamente el amor auténtico, ¿no? Y de la pornografía, pues ya podemos hablar muchísimo más en otro episodio, ¿no? De todas estas implicaciones dañinas que trae a nuestra persona. Pero no viene todo lo contrario, ¿no? Está en reconocer que nuestra sexualidad, nuestro cuerpo es tan bueno que es necesario que aprendamos a custodiarlo y amarlo de esta manera, ¿no? De la manera en la que la castidad nos va ordenando en estos deseos, ¿no?
Sí, fíjate, una analogía que me gusta mucho que usa Carlos Vázquez, hijo. Un saludo a Carlos si nos llega a escuchar algún día de estos. Dale, pero él hacía esta analogía y decía, a ver, si tú tienes un tren y lo llevas por las vías, puedes estar seguro de que va a llegar a su destino. Si tú un tren, digamos, para llegar más rápido, lo que sea, lo sacas de las vías, se va a hacer pedazos, ¿no? Ah. O sea, no puede viajar fuera de las vías el tren. Y él decía, algo así viene a ser nuestra sexualidad humana, ¿no? O sea, de personas, pues. Y las vías vienen a ser un poquito la castidad, pues, ¿no? O sea, esta guía que nos va llevando al fin. O sea, que es la capacidad de donarnos, la capacidad de ser, de donarnos en el amor a las demás personas, de este punto de la relación, pues, ¿no?
Claro.
Pero si tú lo sacas de las vías y lo quieres llevar por campo travieso, pues se te va a hacer pedazos, ¿no? Porque no está diseñado para viajar fuera de las vías, ¿no? O sea, vuelvo a la analogía. Entonces va un poquito por ahí como el, a ver, si yo vivo mi sexualidad desde la represión, o esto que te, no sé si el episodio anterior hablaba del lago, ¿no? Esto también es analogía de Carlos Vázquez, me encanta, ¿no? Si no han escuchado el episodio anterior, escúchenlo, está buenísimo y hablo un poquito de eso, pero planteo nuevamente la analogía aquí. O sea, si tú tienes un río y lo quieres cercar, lo que va a pasar es que se va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, se va a desbordar y va a hacer pedazos todo lo que esté a su alrededor. En cambio, si tú abres canales y lo vas dirigiendo y lo vas encauzando, pues bueno, tienes capacidad de que el agua llegue a otros pueblos, a otros lugares, y no necesariamente que se concentre en una sola área y produzca estragos, ¿no? Entonces,
claro.
Por eso es que la castidad no implica esta represión y esta fuerza y este me aguanto y esta fuerza de voluntad tremenda. Digo, requiere obviamente fuerza de voluntad, pero no se trata solo de fuerza de voluntad. Y tampoco es, como volviendo a este segundo punto, ¿no? No es rechazar el cuerpo, como de no, es que la sexualidad y todo lo relacionado con el cuerpo está mal, ¿no? Y es sucio y es pecaminoso. Y a veces hemos crecido creyendo eso, ¿no? Sobre todo quienes de alguna manera no hemos recibido como formalmente una formación en el amor desde el hogar o en otras partes, como que a veces lo vemos así, no, es que la iglesia rechaza todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el sexo, etcétera. Y no, la realidad es que la iglesia reconoce que el cuerpo, que el sexo, etcétera, el acto sexual incluso es tan sagrado, es tan bello, es tan hermoso, que vale la pena vivirlo dentro del marco del amor, acorde a la dignidad de la persona, acorde a la dignidad del acto incluso, ¿no? Y eso para mí es increíble, porque en ninguna otra parte se vive o se concibe la sexualidad de esta manera, pues, ¿no? De una forma tan buena, tan positiva, tan sagrada, que merezca la pena vivirse dentro del amor. Y la castidad al final del día ofrecería eso, ¿no? Entonces, la castidad no es rechazar el cuerpo, no es evitar el acto sexual porque es malo y sucio.
Wow, o sea, me parece como que bien, muy iluminador esta analogía, ¿no? De tanto del lago como de las vías del tren, ¿no? Entonces, podríamos de esta manera decir que pues la castidad vienen haciendo como esos rieles, ¿no? Que nos van claro. conduciendo y que nos llevan a la meta, ¿no? Al lugar al que tiene que llegar, ¿no?
Fíjate, entonces, dato curioso, Carlos Vázquez no se acuerda de haber dicho eso. O sea, una vez le dije, oye, Carlos, esta analogía me ha salvado la vida cuando doy charlas, ¿no? O me salvó a mí en entender. Me dice, la verdad no me acuerdo haberla dicho. Yo, sí, mira, estábamos en tal lado, no sé qué. No me acuerdo, ¿no? Y creo que pasa un poquito algo que dice mucho Evan Lemoyne de Amar al Máximo. Dice, es que a veces me subo y yo no tengo programado algo. O sea, preparo obviamente la plática, ¿no? La conferencia y demás. Pero justo en el momento surgen muchas cosas. Y él dice, claro. y a veces yo tengo la certeza de que es Dios, ¿no? O sea, es Dios quien está de alguna manera hablando. Y juntos estamos creando como esta conferencia, ¿no? Está padre. Pero bueno, punto y aparte, desviándome del tema. No sé si ibas a agregar algo más de este punto, ¿no? Del rechazo al cuerpo.
No, creo que era como que hacer énfasis en esa parte de que la castidad entonces viene a conducirnos, ¿no? No, claro. No tanto a... porque en este caso la represión sería como parar el tren, ¿no? O sea, no dejar que siga, porque claro, está mal, ¿no? Y capaz allá donde voy a llegar, pues, o quién está sabe peor, dónde, ¿no?, voy a llegar, exacto, claro, ¿no? Entonces, es como que este paso de fe, diría yo, quizás, de optar, ¿no?, por esta parte del amor auténtico y esforzarnos por vivir la castidad cuando implica, como bien decías, ¿no?, porque también implica esta parte de la voluntad, ¿no?
Claro, y que tampoco es lo contrario a la represión, ¿no? O sea, tampoco es un libertinaje de, cada quien haga lo que quiera y entonces que pase lo que tenga que pasar. No, pero son estas dos posturas extremas que, exacto, no son lo que la castidad busca, pues, ¿no? Ni la represión ni el tema de el libertinaje tal cual, pues.
Creo que siempre caemos como en esa polaridad, ¿no? Nos muestran esos extremos de, sí, que o como que las cosas tienen que ser distópicas, creo que sea, o dicotómicas, algo así.
Ajá.
Exacto. Como que tiene que ser, o está muy mal, o sea, o la castidad viene a ser una total represión, una mera abstinencia que para pasar al siguiente punto, claro, o viene a ser como que darle vuelo a la hilacha, ¿no? O sea,
claro,
y
término muy mexicano.
Sí, exacto, y libertinaje, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que de repente estas dos opciones, pues no nos llenan, ¿no? O sea,
claro,
como que tiene que haber una manera de vivir nuestra sexualidad, nuestro el amor en sí, pues que no implique siempre...
Claro, ni una ni la otra, pues, ¿no?
Exacto, exacto.
Y fíjate, iba a decir como un punto medio, pero no, o sea, yo no buscaría un punto medio de esos puntos extremos, o sea, yo buscaría un tercer camino. O sea, una opción, un plan, claro, B, ¿no? O sea, ni uno ni
la
otro,
opción
sino...
B.
Ajá, tal cual, la opción B. Un saludo a la opción B. Si algún día nos iban a escuchar. Pero sí, fíjate, y ahorita decías eso. O sea, tampoco es mera abstinencia. Y mucha gente lo ve así, como de, a ver, castidad es sinónimo igual a abstinencia. Y entonces, si es igual a abstinencia, pues sí, definitivamente para algunas personas sería una represión, porque la iglesia invita a vivir a la castidad también a los matrimonios, por ejemplo.
Claro.
Y tú dices, a ver, pero un matrimonio va a vivir la abstinencia. Y la realidad es que pues, no. O sea, y por lo tanto no sería como que este punto de represión, pues, ¿no? Pero, ¿por qué decir mera abstinencia? Porque si todos estamos llamados a vivir la castidad, pues los matrimonios no se abstienen en algunos momentos. En algunos momentos sí, ¿no? En algunos momentos no. Entonces, pues no podría ser castidad igual a abstinencia, ¿no? O sea, porque pues no. Obviamente para los solteros, pues sí habría una abstinencia. Y
sí, creo
no tiene
que
nada de malo.
Está esta parte de reconocer la castidad en los diversos estados de vida, ¿no?
Claro.
Dando un ejemplo muy concreto, ¿no? Esto de cómo, entonces, cómo se vive la abstinencia en el matrimonio, ¿no? Hay tal vez ocasiones en las que pueden en la vida conyugal correr riesgos, ¿no? Creo que en alguna ocasión también Evan lo comentó en algún curso, que hubo un momento en que el doctor pues le recomendó que si en ese momento pues su esposa salía pues embarazada, corría riesgos, ¿no? Ya podría ser de aborto espontáneo o de fallecer, ¿no? Dios guarde.
Claro.
Entonces, ¿cómo, si viene a ser la castidad en este caso, estas vías del tren o esta manera que nos conduce a amar mejor, creo que pues lo más prudente en esa ocasión sería abstenerse, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, porque amo tanto a mi esposa que prefiero no arriesgar su integridad, no arriesgar su vida, ¿no? Creo que para dar un ejemplo como que muy concreto.
Sí, totalmente. Y digo, por eso decía al inicio, ¿no? O sea, el matrimonio no está llamado a la abstinencia, aunque haya periodos en donde sí se abstengan por razones como estas o otro tipo de razones graves, como menciona la Humane Vitae, ¿no? Entonces sí, o sea, pero definitivamente la castidad no sería sinónimo de abstinencia, porque la iglesia invita a vivir la castidad también a los casados, ¿no? Ya hablaremos un poquito más de eso, pero pues definitivamente sí, ¿no? O sea, habría dos formas de vivir la castidad, ¿no? O sea, por un lado, solteros. Bueno, podríamos decir tres formas, pero yo incluiría en los solteros también a los consagrados, ¿no? No porque estén solteros, pues sabemos que han hecho esta alianza, este matrimonio con Cristo ya desde aquí, desde ahora, para mostrarnos o prefigurarnos la vida eterna, pero...
Los bienes escatológicos.
Claro, sí, los fines escatológicos más profundos de sus anhelos, ¿no? pero lo que voy a decir es eso, lo viven igual como lo vive un soltero, un noviazgo, un etcétera, ¿no? Entonces, como que de esas dos formas. Y al final del día, la castidad tampoco sería sinónimo de celibato, pues, ¿no? O sea, el celibato es un estado de vida que viven aquellos que han decidido consagrarse a Dios por el reino de los cielos. Entonces, no es lo mismo. Pero sí me tocó en la escuela, fíjate, mucho eso, como de, ay, la iglesia proponiendo el celibato para los solteros y que no sé qué. Y yo así como de maestro, ¿no? O sea, yo levanté la mano, la escuela más atea de todo el estado de donde vivo, ¿no? Y yo todo emocionado ahí de que explicándole al maestro, ¿no? De no, maestro, es que mire, la castidad es tal y el celibato es tal cosa. Y el maestro así como de, muy bien, salvas el salón, ¿no? O sea, casi, claro. No me sacó, pero así como que me tiró al loco, como de este loco que pues qué, ¿no?
Lo de, es lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, ya cállate, siéntate, vamos a seguir hablando de la clase, ¿no? Entonces eso. Y por otro lado, algo que se cree mucho y que a veces quienes estamos como en este camino también llevamos a creer, ¿no? Y es el decir, a ver, o sea, es algo imposible, pues, ¿no? O sea, como que no, ¿cómo vamos a poder vivir eso, no?
Claro.
Pero la realidad es que sí, o sea, sí es posible y definitivamente vale la pena y definitivamente ayuda muchísimo en el tema del amor, el tema de la castidad. Entonces, no sería como algo imposible de vivir. Lo que yo, desde mi experiencia personal, tendría que admitir es que a veces puede parecer imposible. Y creo que cuando se vuelve así de casi imposible, creo que ayuda mucho buscar qué es lo que hay que sanar, ¿sabes? Porque a veces las heridas se terminan manifestando como en ese camino, ¿no? En el camino de la sexualidad. Y no estoy hablando de leer un libro, no estoy hablando de, no sé, algo así, ¿no? O sea, estoy hablando de realmente iniciar un proceso de sanación como integral, que integre espiritualidad, que integre psicología, que integre lo que necesite integrar y poder ir identificando esos momentos, esas experiencias que necesitan pues, ser sanadas de alguna manera, ¿no? Y eso, o sea, te lo juro y por experiencia propia lo sé, no voy a decir que resuelve todo el tema, pero quita este peso y esta sensación de que es imposible, ¿no? Y de que tienes que llegar casi arañando el suelo y arrastrándote para poder vivir la castidad y empiezas a vivirlo con la dificultad, digamos, usual, ¿no? O sea, porque a todo mundo le cuesta vivir la castidad, claro. Pero no de esta manera como imposible y desgarradora y que consume toda la energía de tu vida, pues, ¿no?
Sí, creo que en esta parte de creer, ¿no? Que la vivencia de la castidad es imposible, me ha tocado que las personas que tienen esta idea, ¿no? De que, no, es que es imposible, no se puede, ¿no? No se puede. De hecho, me iluminó mucho en una ocasión, también vi un live de Facebook que hizo Evan en una página que se llama Drinking Filosófico, donde invitan como a un tipo de debate, ¿no?
Yeah.
Y invitaron a Evan y a un filósofo de ahí de la Universidad de Guadalajara a compartir sobre la dignidad de la sexualidad, ¿no? Entonces, como que ahí estuvieron como que compartiendo ideas acerca de la vivencia del amor, de cómo se vive la sexualidad, por qué se puede vivir una sexualidad que va en contra de la dignidad de la persona, ¿no? Y al final de toda la conversación, a mí me agradó mucho, de cierta manera, como que ver que la otra persona que estaba como que dando como que sus esta parte de que no, la sexualidad es para vivirse en cualquier momento, como quiera, la persona como los acuerdos que quiera llegar, no sé qué. Al final, después de que Evan expuso toda esta parte del amor auténtico, recuerdo que dijo explícitamente, ¿no? Dijo, es que me parece que lo que estás diciendo es un ideal muy padre, o sea, muy bonito, ¿no? Pero imposible, o sea, como que creemos que es imposible vivirlo por el hecho de que llena nuestros anhelos, quizás.
Claro.
Porque Evan expuso todas estas cuestiones del amor auténtico y dijo, se escucha muy bien, pero creo que no podría, ¿no?
Sí, y al final del día sería una creencia súper limitante. Es decir, no porque creemos la realidad con lo que pensamos, ¿no? Pero realmente si tú crees que algo es imposible, o sea, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, si yo creo que es imposible, no sé, un atleta, que es imposible correr tal circuito en 10 segundos menos que lo ha hecho la persona más rápida del mundo, pues nunca lo va a lograr porque no, pues es imposible, ¿no? O sea, yo no intentaría ahorita volar porque lógicamente sé que es imposible. ¿no? O sea, yo no intentaría, no sé, atravesar mi pared con mis ojos de rayo láser porque sé que es imposible, ¿no? Y sería incluso tonto intentarlo porque no se puede, ¿no? O sea, las leyes de la física me lo impiden. Pero si yo creo que la castidad es imposible, pues difícilmente lo voy a poder vivir. Y a veces lo vamos a creer, o sea, como inconscientemente, ¿no? Y creo que vale la pena como cuestionarnos y decir, a ver, ¿cuál es mi posición respecto a la castidad, al amor, a mi sexualidad, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo la concibo y qué ideas tengo respecto a ello?
Claro.
Y cómo sí. Permean en la forma en la que yo actúo. Eso sí está comprobado. Lo que yo pienso influye en cómo me siento y en cómo actúo, ¿no? Todo lo que yo hago. Y estas creencias como limitantes definitivamente me impiden a mí, pues, poder vivir la castidad.
Sin duda. Creo que es bien importante que hagamos como que ese examen de conciencia, ¿no? ¿Qué idea tengo yo acerca de la castidad? ¿Qué idea yo tengo acerca del amor? Y quizás este camino que nos ayude a quitar esas barreras sea justamente el de la sanación, ¿no?
Claro, incluso el que pienso de mí mismo, ¿no? O sea, claro. Algo que caracteriza a quienes padecen alguna dificultad respecto a la pornografía, la masturbación, etcétera, son ciertas creencias, ¿no? Una de ellas es, o sea, yo no soy digno de ser amado, claro. ¿No? Y otra de ellas es, si los demás me conocieran, se darían cuenta de que no soy digno de ser amado.
Sí.
Entre muchas otras, ¿no? Pero estas dos creo que son muy importantes porque, entonces, si la castidad me invita al amor y yo no merezco el amor y yo no soy digno de amar ni de ser amado, pues ¿para qué lo intento?
Claro.
¿No? Y si yo estoy hecho para ser un don para los demás, que es lo que propone la castidad, pero si los demás me conocen, se van a dar cuenta de que yo no soy digno de ser amado y soy despreciable, pues entonces, ¿para qué lo busco? ¿No? Y entonces, en ese proceso de sanación que hablo, se busca precisamente eso. A ver, vemos qué creencias no te están permitiendo a ti vivir esto, ¿no? Y qué experiencias que has tenido han reforzado estas creencias. Entonces, digo, es todo otro tema, ¿no? Pero sí. Creo que sí tiene mucho que ver como cada uno analizarse, sentarse y decir, a ver, ¿cuál es mi concepción sobre todo esto?
Claro.
¿Y cómo hago para cambiarlo? Digo, ya hablaremos de eso en otro episodio, pero vale la pena como primer paso hacer eso, ¿no? Y, pues bueno, creo que vale la pena, ya casi para terminar, hablar de qué sí es la castidad, ¿no? O sea, si no es represión, si no es rechazar el cuerpo, si no es mera abstinencia para todo el mundo, si no es lo mismo que el celibato, si no es imposible, ¿qué sí es la castidad?
Bueno, pues entonces creo que después de haber quitado como que todas esas barreras que nos impiden ver qué es lo que realmente es, hay que decir que la castidad, primero que nada, pues es una virtud, ¿no? ¿Y qué viene a ser una virtud? Pues el catecismo dice que una virtud es un hábito operativo bueno, ¿no? Un hábito, es decir, una consecuencia de, o una secuencia más bien, de actos que hacemos en nuestra vida diaria que nos ayudan a ir perfeccionándonos, ¿no? Y justamente hace ratito mencionabas como que la castidad entonces viene a ser como esta capacidad de ser don. Claro. Pues por lo tanto, si la castidad es una virtud y una virtud es hacer actos que me llevan a la bondad o a la perfección, entonces habría que decir que también la castidad viene a ser como que este entrenamiento, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente no toda la vida, ni todos los días, ni a todas horas podemos estar haciendo actos buenos, ¿no? ¿Qué más quisiera yo poder ayudar a todos los niños que están en los semáforos, ¿no? Pero pues, claro, no se puede, o sea, no puedo ayudarlos a todos. Entonces, la castidad es este entrenamiento para aprender a vivir una vida libre de todas estas ataduras y sobre todo creo que es bien importante esta parte que mencionabas al final de las mentiras que nos creemos acerca de nosotros, claro, mismos, ¿no? Entonces, eso.
Sí, totalmente. Y digo, o sea, esta capacidad de ser don sería un poquito a la par el camino y el destino, ¿no? O sea, porque en el camino vas aprendiendo a ser don y vas buscando esos momentos para ser don. Justo esta semana publicamos un post en Amor y Responsabilidad de eso, ¿no? Como el cómo canalizar mi impulso sexual, mi deseo sexual. Y era esto, como de, a ver, tienes que ser un experto en saber encontrar esos momentos en donde tú puedas ser un don para los demás, en donde tú te puedas donar a otros. Y digo que sería también el destino porque pues al final del día es eso, o sea, el yo poder ser un don para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, quienes viven la vida consagrada o el celibato por el reino de los cielos, el poder ser un don para Dios, o sea, el poder entregarme totalmente a Dios, o sea, sería como ese destino, pues, ¿no? Pero a la vez es el camino en donde yo voy haciendo esto, estos actos concretos, estos actos operativos, como dice el catecismo, buenos, que me van ayudando como a perfeccionarme, ¿no? Y sí, para eso se requiere libertad. O sea, yo no puedo hacer un acto obligado y que eso pues se convierta en una virtud, ¿no? Lo mismo, no puedo vivir la castidad obligado.
No sé si recuerdas, ahorita que estábamos hablando esta parte de la libertad, una cita de Jacques Philippe que nos dijiste en un episodio pasado, no sé si la recuerdas.
No me acuerdo.
¿No? Pues era algo acerca de esto, ¿no? De que la capacidad de ser libres nos va entrenando y nos es como que este reconocimiento, claro, de que puedo ser libre y además donarme a los demás, ¿no?
Claro, era algo así como de sin libertad no hay amor y sin amor no hay felicidad, algo así.
Claro, ok. Entonces, si la castidad es pues este de reconocer el amor auténtico en nuestra vida diaria, necesitamos ser libres, ¿no? Libres de ataduras, ser libres de las mentiras de identidad que nos creamos de nosotros mismos, libres del pecado, libres en el sentido amplio de la palabra, claro, ¿no? Libertad en todo lo que implica y ser libres para Dios, ¿no? Entonces, y esta capacidad de ser don y de ser libres para donarnos, para amar, para... Porque es justamente, ya lo mencionamos en un episodio pasado, estas características del amor, ¿no?
Claro.
Una de las características fundamentales del amor es la libertad. Tiene que haber un amor libre, un amor que no me obliga a hacer ciertas cosas. Entonces, quitar estas ataduras en ocasiones del pecado, sin duda nos van capacitando para amar mejor.
Claro, y digo, una cita así textual de lo que dice Juan Pablo II y de cómo él define la castidad, creo que es en Familiaris Consortio, ¿no? Igual, corrígeme si me equivoco, pero donde dice que la castidad es la energía espiritual que libera el amor de todo uso, egoísmo y agresividad.
Sí.
Y eso está así, o sea, blow mind, ¿no? Porque entonces, o sea, vuelvo al punto anterior, o sea, no es represión, no es rechazo, no es abstinencia, es esta energía que me hace capaz de ser un don, que me libera de aquello que no me permite ser un don, que es esta tendencia de usar a los demás como un objeto de uso, ¿no? O de usarme a mí mismo como un objeto de placer, digámoslo así.
Sí.
De este tema del egoísmo, ¿no? De todo es para mí y a mí no me importas tú, no me importan tus fines, que ya hablamos en otros episodios de esto. Y del tema de la agresividad también, en donde yo me impongo porque tú eres un objeto y yo puedo, claro, hacer contigo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces yo puedo a veces tender a ser agresivo. Y entonces, o sea, viene esta pregunta. No creo que haya alguien en la faz de la tierra, así, que esté en sus cinco sentidos, a quien le digas, oye, ¿a ti te gustaría vivir un amor libre de uso, de egoísmo, de agresividad? Que te diga no, ¿no? Claro. Si te dice que sí, esa persona quiere vivir la castidad. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, de liberar el amor. Entrar en detalles implica extender muchísimo el podcast, pero en resumidas cuentas es eso. Y para esto hace falta entender qué es el amor y qué es la libertad, pues, ¿no? Entonces, si el amor es buscar siempre el mayor bien de la persona que yo amo, que esa sería una definición del amor, entonces, pues tengo que plantear también cuál es el mayor bien, no solo el bien, no solo que esté cómoda, no solo que se sienta bien, su mayor bien. Y en este caso sería su santidad, ¿no? Entonces, digo, es tema muy, muy extenso, pero creo que por ahí va el asunto.
Sí, claro. Y esto que decías, ¿no? De que esta cita textual de Juan Pablo II acerca de liberarlo, ¿no? De toda atadura, egoísmo, etcétera, pues viene a ser también esta energía, decías, ¿no?
Sí,
es
claro.
Esta energía también que va íntimamente ligado con esto que quiero mencionar de la integración de nuestra persona, ¿no? Si es una, claro, energía, y es una energía y es una capacidad de ser don, de amar, de vivir en virtud, entonces viene a ser esta pues fuerza que me ayuda a integrar todo lo que soy, ¿no? Toda mi, claro, sexualidad, toda mi persona, porque no puede, y una cita textual que del libro de La castidad es posible de Miguel Ángel Fuentes, que dice, ¿no?, que lo propio de la sexualidad humana es la capacidad de ser un puente de relación con las demás personas y de donación total. Es decir, que la sexualidad es esta capacidad de relacionarnos con nosotros, con las demás personas, claro. ¿no? No puedo relacionarme con la otra persona dejando de lado mi sexualidad, ¿no? Es una claro. relación permeada de nuestra sexualidad. Entonces, por lo tanto, la castidad vendría a ser esta capacidad de orientar y de tomar todos estos aspectos de nuestra sexualidad para relacionarme de una mejor manera con las demás personas, ¿no?
Claro. Sí, y de lograr esto que dices, ¿no? Como esta donación total. Y entonces, o sea, creo que es importantísimo, pues ya, como a manera de conclusión, ¿no? Tener claro que la castidad es eso, es una virtud que busca que podamos ser capaces de donarnos desde la libertad y de integrar la sexualidad, ¿no? Entendiendo la sexualidad no solo como la genitalidad, sino todo lo que somos. Es decir, yo ahorita estoy, de alguna manera, ejerciendo mi sexualidad porque estoy siendo yo, o sea,
claro.
Estoy grabando este episodio como hombre, ¿no? Y estoy pensando como hombre y me estoy riendo como hombre y asocio mis ideas como hombre, etcétera. Pero a lo que voy es, pues integro todos los elementos que implica mi sexualidad y ya integrado puedo usarlo para donarme. Pero por otro lado, la castidad vendría a ser también no el punto de partida, sino la meta, ¿no? O sea, es decir, mucha gente se termina por flagelar constantemente por sus caídas, ¿no? Ahora, no es un aplauso a la caída, ¿no? No amamos la caída, amamos la lucha, se dice, ¿no? No se aman las caídas, se ama la lucha, pero es eso, ¿no? O sea, no, nadie nace, bueno, sí nacemos sabiendo ordenar la sexualidad, pero de alguna manera nadie empieza a vivir la castidad ya con absoluta perfección. O diría yo, pocas personas lo logran hacer, como algunos santos, ¿no? Pero la gente que no tiene esa gracia es un constante caer, aprender y levantarse, caer, aprender y levantarse. Y obviamente tratamos de ir espaciando esas caídas, pues, ¿no? Porque ya si es todos los días la caída y el levanto y no sé qué, pues puede no ser tan de ayuda, ¿no? Pero tener eso claro, como a ver, o sea, sí quiero vivir la castidad, es mi meta vivir la castidad, pero no empiezo viviendo la castidad. Voy aprendiendo, voy entendiendo diversas cosas. Te digo, a mí me tomó muchos años comprender qué era la castidad, qué era el amor, cómo vivirlo y que este punto de vivirlo desde la represión no era como lo planteaba la iglesia. O sea, me costó sí. muchísimo y cuando lo entendí, literalmente dije, pues claro, o sea, de esto se trata. Así o sea, es. Cuando pude ir avanzando en mi proceso de sanación, cuando pude ir aprendiendo otras cosas, dije, claro, o sea, esto era, ¿no? Y yo durante tanto tiempo viviendo frustrado y a veces incluso, y lo voy a admitir con cierta vergüenza, molesto con Dios. De decir, oye, o sea, yo te he estado rogando que me ayudes con esta virtud, que es algo bueno, que es algo para mi santidad, y no puedo, ¿no? Y al final del día, el tema estaba en que yo estaba muy herido, ¿no? Y de alguna manera no estaba permitiendo a Dios actuar en mí porque sostenía muchas de estas creencias, muchas de estas ideas, pero había cuestiones en mi pasado que las seguían reforzando. Entonces, como que cuando comprendí eso, dije, claro, o sea, de esto se trata. Y entonces ya mis caídas no eran una eterna vergüenza, flagelación y culpa que de alguna manera a veces también el enemigo aprovechaba, ¿no? Para enterrarme un poquito más en el hoyo. Y empezó a hacer un proceso de aprendizaje, de decir, a ver, si esto no me ayuda, entonces puedo quitar esto de la ecuación. Si cuando estas situaciones están dadas, puedo quitar esas situaciones también, puedo evitarlas, puedo empezar a hacer esto, esto y esto otro, ¿no? Como ya empezar a plantear estrategias desde este aspecto de, a ver, ya estoy como más tranquilo de poder afrontar la situación, ¿no?
Creo que esto que nos comentas, ¿no? Qué importante y qué esperanzador es el reconocer que la castidad, pues, es un entrenamiento de todos los días, es luchar claro. todos los días por esto, ¿no? Y es un conocimiento personal, también depende de la gracia de Dios. Y pues para ir terminando ya, comentar que pues la castidad es para todos, ¿no? Que ya lo mencionaste, pero yo quisiera hacer como que hincapié en el aspecto que es el mandamiento máximo del amor, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento del amor? pues ámense los unos a los otros. Y la invitación de Jesucristo es: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Entonces, si esa es la invitación y la manera de lograr esta santidad, aparte de la gracia de Dios, es con nuestro trabajo, pues todos estamos invitados a esto, ¿no? O sea, todas las personas estamos invitados a ser santos como el Padre Celestial es santo, no solamente unos cuantos. Claro. Y ahora es esta parte de la esperanza que nos brinda el conocer la castidad, el buscarla, ¿no? También el esforzarnos y que esta lucha se convierta en una lucha también de la mano de Dios y reconocer que no estamos solos, que en ocasiones como que podemos sentir esa parte de la soledad. Y ahorita que mencionabas lo de la vergüenza, no recuerdo cuándo leí, pero dice que el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve para cuando queremos reconciliarnos, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que pues eso sería todo y pues bueno.
Sí, totalmente. Y digo, ya para cerrar, sería bueno también que si tú que estás escuchando buscas algo como para profundizar en el tema, sí te recomendamos muchísimo un libro que se llama La Castidad Posible, así posible como pregunta, del padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado. La verdad es que está buenísimo, es un compendio muy bien estructurado, muy pedagógico de lo que la castidad es y de lo que no es, ¿no? De hecho, el padre inicia hablando un poquito de eso. ¿Dónde encontrarlo? La verdad es que no sé. Digo, creo que en Amazon hace tiempo estuvo, no sé si todavía esté, pero bueno, lo pueden buscar en Google, ¿no? O sea, la castidad, posible, a manera de pregunta, del padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado. Y pues agradecerles enormemente pues que nos regalen este tiempo, este espacio en sus vidas. Los invitamos muchísimo a escribirnos qué opinan del podcast, qué les pareció, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, queja, grito, alarido, sugerencia, lo puedes mandar a nuestro mensaje directo por Instagram, que es creo que la red social donde más presencia está, más presencia tenemos, ¿no? Facebook sí estamos por ahí también, pero creo que a lo que más dedicamos es a Instagram, entonces nos puedes escribir por ahí. Estamos así tal cual como Amor y Responsabilidad. Si no nos sigues, ve a seguirnos. Y te vamos a agradecer muchísimo si puedes recomendar el podcast con tus amigos, con tus vecinos, con tu abuelita, tu tía, tu sobrina, la señora de la esquina, doña Rosita de los tamales, con quien tú quieras, pues porque queremos llegar a más personas, ¿no? Y eso pues nos emociona mucho, nos apasiona mucho, no por nuestro mensaje, sino por el mensaje que queremos llevar, ¿no? Que es el de Cristo. Entonces, pues muchísimas gracias. No Cristo Gámez, Cristo el Señor.
El mensaje de Cristo nuestro Señor.
Así es. Entonces, pues eso, muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo más, Cristo, y pues cerramos.
Gracias a todos que nos escuchan y gracias a ti, Bernardo, también por esta plática que siempre para mí es muy emocionante cada vez que podemos grabar.
Sí, pues bueno, gracias también a ti. Pues un fuerte abrazo a todos. Nos encomendamos mucho a nuestras oraciones y nos encomendamos también a las de ustedes.
Amor y Responsabilidad, el podcast.